En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La vida es una lucha de la que no podemos retirarnos. Con estas palabras del Padre Pío comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 9 de febrero, día en que celebramos a Santa Apolonia. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Diocesana del Enfermo, que tendrá lugar mañana en el Seminario de Astorga. Y también daremos un repaso por la campaña contra el hambre que Manos Unidas celebra este domingo 11 de febrero. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada ¿Y si hablamos de amor? Dar esperanza en la tristeza es el lema escogido en este año 2024 para la campaña del enfermo que celebramos este domingo 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. Nuestra celebración de la Iglesia Particular de Astorga tendrá lugar este sábado 10 de febrero en el Seminario de Astorga y para hablar de ello nos acompaña nuestro delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención de los Ancianos, Manuel García Gutiérrez. Muy buenos días.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, Manuel, bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias. Para hablar de, en esta ocasión, de la Jornada Mundial del Enfermo, de la celebración diocesana, que tendrá lugar mañana, sábado 10 de febrero, en el Seminario de Astorga, ¿verdad?
Sí, así es.
Una jornada que ya tenéis, me imagino, ya tendréis todo cerrado, ¿no? Todas las personas inscritas.
Sí. Y un poco pendientes también de la huelga de los tractoristas, pero todo está ya, bueno, ultimado. Empezaremos a las 10 de la mañana con la acogida, a las 10 y media un café que nos brinda la Hospitalidad de Lourdes, después tendremos pues una breve oración y empezaremos con la charla, una charla yo creo que muy buena para todos, para tanto para voluntarios como para personas que se van a acercar a la jornada. Es pues el mismo lema de este año, dar esperanza a la tristeza, y nos la viene a dar pues un grupo de personas que hace voluntariado, que son el Teléfono de la Esperanza, que es una asociación internacional, y que nos van a hablar sobre ello y cómo podemos aprovechar pues precisamente eso, acompañar a las personas por teléfono, cómo podemos entablar conversación con personas que lo están pasando realmente mal porque se encuentran solas,
Qué interesante esta conferencia, el Teléfono de la Esperanza. ¿Cuál es ese teléfono para todas aquellas personas que no lo sepan?
A ver, yo no sé el que ellos tienen para el contacto. Se llama así porque, bueno, es digamos doble el teléfono. O sea, son para personas que quieren llamar y contactar con ellos y estar con ellos. Y a la vez también es para personas que necesitan, pues eso, que les llamen, que alguien esté en contacto con ellos. O sea, es doble, para llamar y también para escuchar, digamos.
Ay, qué bien.
De alguna forma.
Bueno, nos contaréis más una vez que después de escuchar esa conferencia, que seguro que es muy interesante y que recibirá muchas llamadas. Entendemos, y sobre todo en estos tiempos.
Sí, reciben llamadas y están ayudando a muchas personas, porque una vez que ellos tienen el contacto, pues no les pierden, o sea, siguen ellos llamando y estando en contacto con ellas para que se sientan acompañados. O sea, no solo llama, digamos, de alguna forma al paciente, sino que el mismo Teléfono de la Esperanza les llama a ellos después, cada cierto tiempo.
¿Y cómo surgió la idea en nuestra delegación, en Pastoral de la Salud, de elegir esta charla de formación en este año 2024?
Bueno, don Jesús había oído hablar de esta iniciativa en León, en la diócesis de León, y habló conmigo de por qué no ponerlo en nuestra diócesis. Y nosotros hicimos los trámites necesarios y nos informamos y vinieron a hablarnos de ello. Pero es bastante complejo tener un Teléfono de la Esperanza. Hay que formar a voluntarios, la formación son casi 5 años. Ellos están ahora empezando, como quien dice, y llevan 5 años formándose. Entonces era muy complejo y nos hablaron de una opción que sería intermedia, teléfono de la Esperanza, que sería el teléfono del mayor, para que personas mayores pudiesen hablar con voluntarios y pudiesen sentirse acompañados. Uh-huh. Y en eso estamos, en esa iniciativa que pretendemos, que es intermedia entre el teléfono de la Esperanza y lo que tienen el León Mam, que sería el teléfono del mayor.
Qué bien, qué iniciativa tan interesante, ¿verdad? Sobre todo en este caso, el lema es dar esperanza a la tristeza, pero sí que el año anterior era ese acompañamiento, ¿no? También a los que están solos. También desde la Pastoral de la Salud habéis trabajado mucho eso, ese acompañamiento. Y bueno, tú tienes también experiencia en esa línea, ¿no? Porque también atiendes a ancianos, ¿no? En residencias y trabajáis, claro, en la delegación, sí. Ese acompañamiento a las personas mayores.
Sí, de hecho, la iniciativa ahora, digamos, grande que tenemos dentro de la diócesis y de la UPA es formar en todas las parroquias un grupo de pastoral de la salud, que por fin se ha dado el paso, porque parece como que estaba ahí. Sí, la gente veía que era una necesidad visitar a los enfermos, visitar a gente mayor en sus casas, pero no dábamos el paso, no teníamos, de alguna manera, las herramientas necesarias para ponerlo en práctica. Y ahora, por lo que llevamos en nuestra UPA de Ponferrada, pues todas las parroquias de Ponferrada ya tienen algunas personas ya que se van a formar para ello. Estamos en el periodo de formación, que es, ya les digo, primero formación y después acción.
Claro.
Y que no nos apuremos a tomar, pues eso, a dar pasos que no podemos dar. Primero tenemos que formar a estas personas y después que puedan visitar y que puedan llevarles, pues eso, aminorar su tristeza, aminorar sobre todo su soledad, que es lo que se pretende también, y llevarles pues la vida de la comunidad parroquial a esas personas que no tienen el acceso a nuestras parroquias y que están en residencia o que están en sus casas enfermos.
Uh-huh. Qué bien, qué interesante. Después de esa charla central, Manuel, también tendréis un tiempo, ¿no? Un descanso y luego ya ese tiempo de experiencias, ¿no? De compartir
experiencias que ellos mismos van a traer a alguien, pues de cómo empezó, digamos, siendo usuario y después se ha convertido en voluntario. Y eso es quizás lo que más nos llega, creo yo. O de personas que están atendiendo el teléfono de Esperanza, que llevan muchos años, y pues eso, qué tipo de experiencias tienen ellos ahí, quién se siente más beneficiado, porque al final siempre pasa como cuando estás en un hospital de capellán o de persona idónea. Al final, los enfermos no se evangelizan y los mayores no se evangelizan. Aprendemos muchísimo de ellos. Si vamos a compartir pues esas experiencias. Habrá gente también que seguramente tenga opiniones pues eso, diferentes, y compartirlas allí pues siempre es una riqueza. Siempre debemos pues eso, enriquecernos con las experiencias vividas.
También ese tiempo, ¿verdad?, de la Eucaristía, por supuesto, no puede faltar.
Sí.
Que en esta ocasión, pues bueno, don Jesús se encuentra de visita pastoral, pero bueno, contáis con la presencia del vicario general.
De don Javier, sí, que nos acompañará y junto con, pues tenemos un nuevo miembro también en la delegación, Álvaro Lobato, sacerdote de la Belleza, que también estará con nosotros y trae sus voluntarios también, que ha empezado hace poco y tiene un grupo de 12, 13, me dijo. Y vamos, que con mucho entusiasmo que lo han empezado y que dice que bueno, que con su compromiso.
Qué bien.
Hecho para ayudar a las personas.
Qué bien, qué interesante, porque también compartís esta jornada con la Hospitalidad de Lourdes, ¿no? Que tendrán ya por la tarde ellos.
Claro. Sí, es su fiesta y ellos tienen también reunión por la tarde y para preparar su peregrinación a Lourdes, en definitiva porque, claro, también ellos son pastoral de la salud y se encargan de personas enfermas. Entonces todos, no solo ellos, la Frater, pues eso, voluntarios de las parroquias, voluntarios nuevos, tenemos gente nueva, este año sí que podemos decir, nos podemos llevar a la boca, pues eso, nuevos miembros y jóvenes que están, pues eso, rejuveneciendo nuestros grupos, y eso es una buena noticia.
Qué bien.
Por lo menos yo lo veo así.
Qué interesante, pues sí, porque cuántas entrevistas hemos hecho, ¿verdad?, en las que hemos hecho siempre ese llamamiento a voluntarios, a que las personas, pues los que hay, pues con toda su buena voluntad lo hacen, pero ya son mayores, ya tienen que descansar,
claro.
Y que realmente es un voluntariado pues que requiere pues también vitalidad, ¿no? El ir a acompañar a enfermos, a mayores, necesita también de una fuerza física para poder hacerlo.
Pues sí.
Claro.
Y necesita, pues eso, tener ganas también de aprender, porque es que en definitiva ya te digo que se aprende mucho de ellos, de la experiencia de ellos, y bueno, Pues sí, tenemos nuevos miembros, no muchos, pero podemos decir que 6-7 personas jóvenes de entre 30-40 años, que nos va a venir muy bien, pues eso, en los grupos y sobre todo con sus ideas también.
Qué bien, qué interesante. ¿Y cuántas personas más o menos calculáis que participarán en esta jornada del enfermo aquí en Astorga?
Pues yo tengo apuntados, porque tenemos que apuntar para saber después para la comida. Uh-huh. Yo tengo apuntados 87.
Ah, bueno. Uh-huh. Es un buen grupo importante. Sí, sí, sí.
Fuimos 70, pues 17 más. O sea, uh-huh, que alegra el saber que no hemos bajado, sino subido en el número.
Qué bien.
Y yo creo que si la meteorología y sobre todo pues esto de las huelgas esto no permite, pues pasaremos una jornada pues muy bonita de compartir, de rezar y de comunicar experiencias.
Uh-huh, qué bien. Y ya dentro de muy poquito también, ahora en marzo, el cursillo interdiocesano, ¿no? De Pastoral de la Salud.
Sí, sí. Que también este año pues vamos a tener la, pues yo siempre digo la riqueza, porque es una riqueza escucharle. Vamos a, es en Oviedo, 11, 12 y 13 de marzo, y en uno de los días, el día segundo, el martes, pues nos acompañará Juan Carlos Bermejo. Para Pastoral de la Salud es un referente y es una persona, digamos, que enseña mucho y que está acostumbrado en todos los ámbitos, digamos, de la enfermedad. Bueno, domina todos los ámbitos de la enfermedad. Y saber que lo tenemos de ponente y que nos va a hablar pues del método de los Camilos en Tres Cantos, en Madrid.
Ah, qué bien.
Pues creo que también es una buena oportunidad para escucharle, para aprender mucho, porque siempre se aprende muchas cosas de quien sabe mucho la materia, y yo desde aquí pues invitaría a la gente a que hiciese ese esfuerzo. Además, el marco es, bueno, buenísimo, es la casa de ejercicios que hay en Covadonga, cerca de la gruta, se va andando a la gruta, o sea, está allí al lado, y de hecho un día vamos a tener una experiencia en la gruta allí, rezando en lo que es la gruta con la Santina. Yo creo que va a ser muy emocionante y lo llevamos preparado con mucha ilusión y creo que va a salir bien.
Qué bien, qué interesante. Además, nuestro obispo don Jesús, que es el obispo, ¿no?, acompañante a la Pastoral de la Salud en la provincia eclesiástica, también nos acompañará.
Sí, nos acompañará. Irá el lunes, nos tiene la celebración de la Eucaristía. Lunes que también me toca a nuestra delegación preparar la oración de la mañana y él tendrá la Eucaristía en la tarde. Y después también tenemos, al día siguiente, él también quiere escuchar a Bermejo y se va a quedar con nosotros, por lo menos la mañana va a estar con nosotros.
Uh-huh. Qué bien, qué interesante. Pues hemos hablado con Manuel García Gutiérrez, delegado episcopal de Pastoral de la Salud, con motivo de la jornada mundial que celebramos este domingo del enfermo, pero que nuestra iglesia particular de Astorga será mañana, sábado 10, en el seminario de Astorga. Pues muchas gracias, Manuel,
gracias,
y que sea todo un éxito esta jornada y sobre todo muy fructífera y productiva.
Eso, que las personas que vayan, pues eso, que salgan con el corazón ensanchado y esponjado de haber vivido una experiencia, pues muy gratificante. Eso se los deseo.
Y seguimos repasando la actualidad de nuestra iglesia particular, informándoles en primer lugar de la visita pastoral que está teniendo lugar en la zona de Sanabria, en esa unidad pastoral en nuestra zona de Zamora. Don Jesús hoy se encuentra en las parroquias de San Miguel de Lomba, también visitará Santa Eulalia, Riego de Lomba, Cobreros y Abedillo de Sanabria. Mañana estará en Rabanillo, en Ilanes, en Quintana de Sanabria, en Barrio de Lomba y en San Román de Sanabria. Y ya también para la próxima semana, el miércoles 14 de febrero, exactamente, don Jesús estará en la parroquia de Puebla de Sanabria, donde tendrá un encuentro con las catequistas de la parroquia, con los niños, y presidirá la Eucaristía de miércoles de ceniza a las 6:30 de la tarde allí. Por la mañana, ese mismo día, el miércoles 14 de febrero, don Jesús presidirá la misa del miércoles de ceniza en la catedral a las 10 de la mañana. Hablamos también, les avanzamos ya, esos pueblos que visitará el próximo jueves 15 de febrero de visita pastoral. Estará en Pedralba de la Pradería, en Santa Cruz de Abranes, en Calabor, en San Martín del Terroso y en Terroso. Y no podemos olvidarnos también de la reunión constituyente de la Unidad Pastoral de Obarco de Valdeorras, que tendrá lugar el próximo domingo 11 de febrero a las 6 de la tarde con la presencia de nuestro obispo, don Jesús. Sin olvidar el encuentro nacional sobre el primer anuncio en Madrid, que tendrá lugar del 16 al 18 de febrero y en el que participará nuestro obispo y el vicario de pastoral. Y hoy comienza la peregrinación de jóvenes a Fátima hasta el 13 de febrero. Un grupo de nuestra diócesis con nuestro delegado de Pastoral Juvenil, Luis Fernández Olivares, participarán en esta peregrinación de jóvenes a Fátima, como decimos. Y mañana tendrá lugar, concretamente en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, a las 10 de la noche, la Vigilia de la Adoración Nocturna Femenina. Comenzará con las vísperas, Eucaristía y la Vigilia. Y hablamos ahora de los encuentros arciprestales que nuestro obispo en este mes de febrero está teniendo lugar, está acudiendo. El pasado 6 de febrero lo tenía en Astorga, el próximo será en Zamora, el próximo 13 de febrero, martes, en la iglesia de Monbuey. En Galicia, el 23 de febrero, en Arrúa, en el Colegio de San Pablo VI, y el 28 de febrero en Ponferrada, en San Ignacio, para el arciprestazgo del Bierzo. El grupo de voluntarias de nuestra diócesis, de Nuestra Señora de la Majestad de Astorga, nos invitan al rezo de las oraciones de Vísperas y Santo Rosario de Radio María, que tendrá una retransmisión en directo el próximo 12 de febrero a las 7 menos cuarto en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Y hablamos ahora también de la campaña de Manos Unidas, como no podemos olvidarnos, que tendrá lugar este domingo 11 de febrero. Don Jesús, nuestro obispo, presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana y a las 2 de la tarde tendrá lugar esa comida de solidaridad en el Seminario de Astorga. Una campaña pues que lleva por lema en esta ocasión el efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. Y para ello nos ha acompañado en estos días, nos acompaña María Teresa del Rosario García Gil, que es la invitada de campaña, que es una religiosa de la Asunción, de nacionalidad española, y que ha trabajado durante 41 años en Burkina Faso, en Togo, en Camerún, en Congo, Kinshasa. Y escuchamos un poco el testimonio de esta religiosa con tantos años de entrega a los demás.
Ha sido la educación con un objetivo, la transformación de la sociedad a través de la educación, privilegiando a las mujeres, porque las mujeres son las más desprestigiadas y abandonadas. Y pienso que la mujer, gracias a ella, puede transformar la sociedad. Es portadora de vida, y una vida muy amplia, muy amplia. Y es un ser humano sumamente importante, a la cual hay que darle una dedicación especial, bueno, especial, una educación normal, respetar sus derechos para que pueda verdaderamente desarrollar ese elemento que tiene tan importante que tenemos las mujeres, dar vida.
Queremos recordar que esta campaña está centrada, alzan la voz, Manos Unidas por el Cuidado del Planeta, porque es el camino para luchar por la dignidad de las personas. Bajo este lema que hemos recordado, el efecto ser humano, quieren concienciar de que el maltrato al planeta tiene consecuencias mayores al otro lado del mundo y destacar pues ese doble poder del ser humano pues para transformarlo, para bien y para mal, pues somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Solamente se estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, cerca de la mitad de la población mundial, viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático. En nuestra diócesis, como siempre, se asume en la Delegación Diocesana varios proyectos. En esta ocasión pretenden financiar dos. Uno destinado a la mejora de la condición social de niños y niñas vulnerables en 10 suburbios en India, valorado en 72.528 euros. Este proyecto se realizará, como decimos, en 10 suburbios, donde se agrupa una población perteneciente a castas desfavorecidas y a comunidades tribales que a lo largo de los últimos años han emigrado a la ciudad. Las condiciones en las que viven estas familias son precarias, careciendo de servicios básicos como agua potable, luz, electricidad, letrinas y alcantarillado. La situación económica de las familias es muy pobre, ya que sus padres trabajan para ganarse la vida, pues como recogedores de basura, pescadores, trabajadores domésticos, pequeños vendedores, Por eso es un proyecto de 2 años de duración que busca promover esos derechos de la infancia y también la capacidad educativa de 1.276 niños vulnerables de 10 barrios marginales y tratar de abordar también problemas como el retraso educativo con especial atención a las niñas. Este proyecto busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover también oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El segundo proyecto está dirigido en La Habana, en Camagüey, en Cuba, por un importe de 48.418 euros. De él nos lo explica una de las voluntarias de Manos Unidas Astorga.
Sí, que este proyecto, una ciudad que ahora mismo, como está La Habana, hay muchísima hambre. Han hecho un llamamiento urgente a Manos Unidas, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús que llevan allí trabajando desde el 2019, han hecho un llamamiento que tienen ancianos que no tienen nada para comer porque no tienen pensión, porque el gobierno no tiene comedores sociales suficientes, entonces la gente se estaba muriendo de hambre. Y hay un proyecto que es Hambre Cero, y han intentado durante 2 años paliar el hambre con una parte, un 22% lo financian las contrapartes locales y un 78% lo apoya Manos Unidas. Y este proyecto tiene una cuantía de 48.418 euros.
Pues animamos desde aquí a colaborar con esta campaña contra el hambre de Manos Unidas que se celebramos este domingo 11 de febrero y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué le parecen las protestas que están llevando a cabo los agricultores? Máximo responde.
Todos sabemos que la agricultura y la ganadería son absolutamente necesarias para poder sobrevivir, para poder vivir. Sin embargo, da la impresión de que los agricultores europeos en general y los españoles en particular están condenados a muerte. ¿Por qué? Porque aunque son necesarios los alimentos, sale mucho más barato el producirlos en otros países donde se exige menos, donde la mano de obra es realmente de esclavos. Y hay mucha gente que se beneficia de eso. Por tanto, la agricultura en España, en Europa, hay que eliminarla, hay que intentar reducirla. Siempre hay pretextos que si el cambio climático, que si las guerras, todo es mentira, es una pura trampa y especulación. Por tanto, entendemos que los agricultores se rebelen. Ahora bien, tienen que tener mucho cuidado y mucha prudencia que sus protestas no vayan en contra del pueblo en general. Hacerlo de tal manera que los que mandan son los que tengan que cambiar, protestar contra ellos, no contra el pueblo que a veces paga injustamente el pato de todas estas movilizaciones. Ahora va a haber elecciones europeas, pues ese es el momento de castigar, pero de verdad, a aquellos de un otro partido, porque a veces hay pocas diferencias que van por lo mismo. Llevamos años en España diciendo hay que tener menos vacas, producir menos leche. Es absurdo, porque mientras en el mundo haya una sola persona que pase hambre, no tiene sentido disminuir la producción. Lo que ocurre es que se quiere que produzcan los nuevos esclavos a un precio más barato. Y ahí tienen también culpa los supermercados que importan de esos países y que están hundiendo la agricultura española. Los agricultores y los ganaderos tienen razón, claro que sí, pero que tengan mucho cuidado no caer en la trampa que les pueden tender sus propios enemigos. Las movilizaciones sí, pero ya digo, con mucha prudencia, sabiendo lo que hacen y no incomodando al personal, sino poniéndolo más bien de su parte.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada ¿Y si hablamos de amor?
¿Y si hablamos de amor? La educación afectiva y sexual de los niños y adolescentes. ¿Cómo podemos hablar de amor a nuestros hijos? Encontrar las palabras adecuadas sin estropear la belleza del tema no es fácil. Inés Pelissier-Dugoza ofrece a los padres una pedagogía que combina delicadeza y verdad. Desde el maravilloso descubrimiento del origen de la vida hasta los desafíos de la adolescencia, pasando por la revelación de la masculinidad-feminidad. Este aprendizaje del amor se expresa desde el respeto, la alegría y el don. Un práctico cuaderno ilustrado ayudará a los padres a abordar temas íntimos con cada hijo en este volumen imprescindible para toda la familia. De la editorial Palabra, ¿y si hablamos de amor?
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 16 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.